y teniendo en cuenta que todos los que estamos aquí conocemos este libro y habremos leído seguramente muchas veces este capítulo, vamos a leer a partir del verso 4, que es una lectura un tanto artificiosa, pero ya tenemos estudiado de manera más completa hasta este verso. Vamos a partir del verso 4 para enlazar con lo que viene después. Refiriéndose a Jesús el Cristo, dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo? Vamos a dejar la lectura aquí, porque no vamos a ir en el análisis de esta noche más allá de lo que hemos leído, y quizá no lo podremos analizar todo. Hacemos una breve síntesis, aunque solo sea por consideración a los que no estuvieron otros miércoles. En los primeros textos, Dios o mejor dicho, el autor de esta carta o documento o epístola a los hebreos, dice que Dios había hablado muchas veces o por muchas porciones o fragmentos en otro tiempo. Realmente es un adverbio que habría que traducir hace tiempo, de muchas maneras, a los padres, hablando de los padres del pueblo de Israel, y no sé si tenemos claro, pero es importante que nos fijemos en un detalle como este, para tener en cuenta quizá algunos de los acontecimientos que se devienen en el tiempo presente en cuanto al pueblo de Israel. Los padres de Israel, del pueblo de Israel, no eran israelitas. No sé si alguna vez hemos pensado esto, ¿eh? Los padres del pueblo de Israel no fueron israelitas. Los padres del pueblo de Israel fueron gentiles. Y es más, caldeos y arameos. El gran padre del pueblo de Israel es Abraham. Abraham era de Ur de los caldeos. El hijo de Abraham, Isaac, no era israelita, pero iba a ser un padre de los israelitas. Y se casó con una mujer de Mesopotamia, del lugar donde hoy está Irak. De ahí era. Los padres de Israel eran de Mesopotamia. Por eso, entre otras cosas, cuando el pueblo de Israel, que desciende de Abraham, de Isaac y de Jacob, que no eran israelitas, y es con Jacob que Dios hace que nazca el pueblo de Israel,
cuando le cambia el nombre, porque también le cambia primero el corazón. Ya no te llamarás más Jacob, que significa el que suplanta a otro, el usurpador, o el que coge por el calcañar, sino que te llamarás Israel, que significa Dios lucha. O más bien, en esta síntesis que hace la Escritura, de has luchado con Dios y con los hombres, ¿no? Y has vencido. Haciendo referencia al momento para mí en que ocurre la conversión de Jacob. Jacob es un hombre religioso durante muchísimos años, en mi criterio personal, que es discutible, y cualquiera está en su legítimo derecho de discutirlo. Es un hombre religioso en el sentido de que tiene una religión interesada. Cuando él tiene que huir de casa de su padre porque su hermano ha decidido matarle, porque engañando a un padre ciego obtiene la bendición de la primogenitura, él que era el segundo que nació y no el primero, y llega a determinado lugar una noche y se acuesta, y allí tiene un sueño arquetípico. Un sueño arquetípico quiere decir un sueño que llevamos todos en lo más profundo de la esfera de nuestra intimidad y que puede salir en cualquier momento. Jacob, en ese sitio, lo que ve es una escala que une la tierra, el lugar donde él estaba, con el cielo, por la que suben y descienden ángeles, y que arriba de esa escala está Yahvé, está Dios. Eso lo utilizará el Señor Jesucristo en su ministerio de una manera muy especial, que no es ahora el momento de entrar a hablar de esto, pero por la experiencia que él vive allí, que le hace exclamar verdaderamente Dios está aquí y yo no lo sabía. Entra en una relación con Dios y le pone unas condiciones a Dios para servirle. Si me guardas, si me bendices, si me prosperas, si haces no sé cuántas cosas por mí, entonces, como respuesta a eso, yo te daré los diezmos de todo. Esa actitud es una actitud religiosa, no es una actitud de un creyente genuino. La actitud del creyente genuino es la actitud de su abuelo Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique al único hijo que tiene, en el que serían benditas todas las naciones de la tierra, y él lo lleva para sacrificarlo creyendo que Dios le levantaría entre los muertos. Esa es una actitud espiritual y de fe. La otra es la religión interesada. Es lo que pensaba el diablo que eran los principios religiosos de Job. Cuando Dios le dice al diablo, ¿no te has fijado en mi siervo Jod, que no hay otro como él, que y Dios le alaba? ¿Qué dice el diablo? ¿Acaso Jod sirve a Dios de balde? Este es un hombre que tiene una religión interesada. No era exactamente así, pero había algo de eso. Había algo de eso que Jod tuvo que modificar y cambiar. Pero no era exactamente así. La religión interesada es la de el Jacob, que dice, a cambio de que me des mucho, de que me des el 90%, yo te daré el 10% de todo lo que posee. Y después hay personas que van presumiendo por la vida, de que yo me porto muy bien en mi iglesia, en mi congregación, en la obra de Dios, porque yo doy el diezmo. Y a lo mejor tienen un capital de 4.000 millones de euros. Y no se sabe, cada día que amanece, cuánto dinero tienen, solo porque amanezca ese día. Yo doy el diezmo. Entonces, claro, puede dar mucho, comparado con los pobres de su congregación, que apenas pueden dar casi nada, ¿no? Pero puede ser una religión interesada, ¿eh? Una religión interesada. Y además, hasta se escriben libros diciendo, mira, este como da el diezmo, Dios le bendice de tal manera que, fíjate, cada vez hace más dinero, cada vez tiene más posesiones, cada vez... No es así, ¿eh? No es así. Bien, ya sé que me he desviado del tema, pero ya saben que a mí me pasan estas cosas, ¿no? Yo, un humilde discípulo del apóstol Pablo, pues a veces me pasa esto, que empiezo una cosa y me desvío y luego vuelvo, ¿eh? Si puedo. Bien, lo que quiero decir es que Dios habló por los profetas, y en estos últimos días, en los días escatológicos, los que estamos viviendo ahora, nos ha hablado por o en el Hijo. Y en estos primeros versos, ya los hemos analizado, se nos dice que el Hijo es la imagen misma de su sustancia. No vamos a volver a analizar esto. Pero analizado cada término, ya lo hemos visto. Es la hipóstasis de Dios, quiere decir, la sustancia de Dios, la materia, entre comillas, Dios es espíritu, no es materia, la materia de Dios, quiere decir, la sustancia, o lo que se ha llamado en una teología pues muy escolástica, la naturaleza, pero yo no quiero utilizar esa palabra, la realidad de Dios, es Dios mismo, hecho realidad, ¿no? O tomando la palabra de Filipenses 2, siendo en forma de Dios, la palabra forma es la realidad en manifestación, siendo Dios, siendo Dios. Bien, pero luego después, hablábamos el otro día que llama la atención que después de presentarlo como Dios y de presentarlo como el Salvador de todos los hombres a través de su muerte y su resurrección, y de presentarlo como aquel que está sentado a la diestra de la majestad. De la majestad es literalmente de la grandeza. De la grandeza. En las alturas dice que ha hecho superior a los ángeles. Y ya hablábamos que choca, ¿no? Es decir, si lo presenta como Dios, ¿cómo no va a ser superior a los ángeles? Pero es que lo presenta como Dios, pero también lo presenta como hombre. Y ahora el hilo que se va a seguir, si ese hombre en el que el Hijo de Dios, que es preexistente a Jesús de Nazaret, todo lo entendemos, ¿no? Es decir, Dios es uno en el que hay varios. Y de esos varios que hay en Dios sabemos que uno es el Padre, que otro es el Hijo y que otro es el Espíritu Santo. Esto es lo que sabemos hasta ahora. Yo dije en alguna ocasión, en Barcelona, en una reunión de todas las asambleas de los hermanos, podría haber casi 2.000 personas, que no sé cómo había personas que se atrevían a contar los varios que hay en Dios, porque yo no me atrevo. O sea, yo reconozco que en Dios hay el Padre, que en Dios hay el Hijo y que en Dios hay el Espíritu Santo, pero yo no sé si hay más. Yo no me atrevo a contar. Cuando empezamos a contar los que hay en Dios, empezamos a hacer dogmas. Admitámoslo como dice la palabra de Dios y dejémoslo ahí, ¿no? Dios es uno en el que hay varios, y Dios ha querido revelarnos de él hasta ahora lo que él ha querido, pero hay más revelación de Dios, lo dice la Biblia, que la segunda venida de Cristo conoceremos a aquel que habita en luz inaccesible como nunca lo hemos conocido. Por lo tanto, hay cosas, muchas cosas de Dios que todavía no han sido reveladas, pues ajustémonos a lo revelado y no hagamos cuentas sumando ni restando, ¿no? Porque a nosotros no nos corresponde hacer eso, al menos Pablo no lo hizo, Pedro no lo hizo, Juan no lo hizo, Santiago no lo hizo, todos los escritores del Nuevo Testamento y del Antiguo, ninguno hizo eso, de contar los varios que hay en Dios. Y tenían una idea clara, de que a pesar que Dios es uno, en el que hay varios, Dios es uno. Y eso fue lo que se le dijo al pueblo de Israel, que recordase y lo transmitiese de generación en generación. Israel, tu Dios, uno es. Y esto lo escribirás en muchas partes, lo llevarás colgado de tu propio cuello y lo enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y por generación y por generación. Y hay que dar gracias porque Dios es uno. Porque si no estaríamos muy confundidos nosotros. Bueno, pues el Hijo de Dios existió desde siempre, pero sin embargo se le llama el Hijo. Y en la Biblia se habla de que el Padre engendra al Hijo, no que lo crea. Y no empecemos a racionalizar porque nos perderemos. Engendrar no es igual que crear. O sea, cuando yo tengo un hijo, yo no creo un hijo, yo engendro un hijo. ¿Eh? Yo engendro un hijo, pero no lo creo. Pero ese hijo es de mi sustancia, de mi materia. Tiene exactamente el mismo código genético que yo. Y por eso los hijos se parecen a los padres y a los abuelos, ¿no? Es decir, entonces, ahora va a seguir aquel personaje histórico en el que el Hijo se hizo carne, Jesús de Nazaret. Y este Jesús de Nazaret, que podía identificarse con el pecado de todos nosotros, morir para reconciliarnos con Dios y ser levantado de entre los muertos por el poder de Dios, aunque como Hijo de Dios el poder lo tenía él. Nadie me quita la vida, dijo. Yo la pongo de mis mismo. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Como Hijo de Dios, desde siempre, desde el principio, dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, o Dios era el Verbo. Este Hijo, este Verbo que fue hecho carne, que es el Hijo de Dios, existió siempre. Así que cuando pensamos en engendrar, no podemos pensar que hay un momento en que está el Padre y el Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu, y luego después aparece el Hijo. No, esto no es posible. Es decir, esto lo podemos pensar racionalmente, pero a la luz de la revelación de Dios no hay esta posibilidad. En el principio, que significa que antes de ese principio no había nada que fuese otro principio. En el principio es una dimensión, digamos, temporal, pero no cronológica. Es el tiempo de Dios, que no tiene nada que ver con el tiempo histórico nuestro. Ese principio es anterior al cosmos. Al cosmos quiere decir a toda la creación. Es anterior al tiempo histórico y a la historia. Es anterior a cualquier civilización. Es decir, en el principio Dios, dice la Biblia, creó los cielos y la tierra. Ese en el principio Dios de Génesis 1:1 creó los cielos y la tierra es exactamente igual que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y Dios era el Verbo. Dios era el Verbo. Y ese Verbo, como tal Hijo de Dios, se hizo carne y se hizo hombre. Y este hombre, Jesús de Nazaret, es descrito como el segundo Adán. Lo que quiere decir que el primer Adán era prototipo del segundo. Pero el segundo, paradójicamente, era como Hijo de Dios, el arquetipo del primero. Vamos a ver si no nos liamos con esto. Es decir, Adán era figura, era tipo, era prototipo del que había de venir. Romanos 5, 12 y en adelante. Pero Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y dentro de esos varios que hay en Dios, hay uno que se denomina el Hijo de Dios y también el Hijo del Hombre. Y queda claro que ese Hijo del Hombre es Dios. Y así lo entendía la teología de los judíos y la entiende hasta el día de hoy. Estamos pensando, por ejemplo, pues en Daniel 7, ¿no? El Hijo del Hombre que viene sobre las nubes, que tantas veces recordó el Señor en su ministerio, por lo que le condenaron a muerte, porque él al llamarse a sí mismo Hijo del Hombre los escandalizaba a los estudiosos, a los teólogos, a los sabios, a los maestros de la Biblia de aquel tiempo. Y por eso le condenaron a muerte, porque tú siendo un hombre te haces Dios. ¿Y por qué? ¿El contexto cuál era? El contexto era, dinos, le dicen en el Sanedrín, en el juicio en el que ya le condenan a muerte oficialmente, pero ya tenían predeterminado condenarle, ya entraron al juicio con la sentencia hecha, ¿no? Dinos abiertamente si eres el Cristo, si eres el Hijo de Dios. Y la respuesta de Cristo, Daniel 7. Y veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, y basta. ¿Qué decís? Reo de muerte. Y se rasgaron las vestiduras. Porque tú siendo un hombre te haces Dios. Te haces Dios. Bien. Pues este Jesús de Nazaret, personaje histórico en el que el Hijo de Dios se encarna, de él se dice que fue hecho superior a los ángeles. No del Hijo de Dios preexistente, es decir, el Hijo de Dios existía antes de que existiese Jesús de Nazaret. El Hijo de Dios, por así decir, se encarnó, se hizo carne, utilizando una mujer, y ese Jesús de Nazaret es el resultado de la parte que esta mujer pone y de la parte que el mismo Dios pone. ¿Cómo voy a tener un hijo si no conozco varón?, dice María. Y se le dice cómo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Yo no quiero ahora entrar en detalles para desmenuzar esto, pero créanme que esto tiene una profundidad que a uno se le puede poner la carne de gallina pensando en esto, que es lo que ocurrió con una mujer que era como nosotros, hija de Adán, y sin embargo lo engendrado en ella, dice la Biblia literalmente, santo, porque fue engendrado nada menos que por Dios mismo, por Dios mismo. Bien, este Jesús de Nazaret, hecho superior a los ángeles, cuanto le dio más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y aquí es donde estábamos con el dilema el miércoles pasado, ¿no? Bueno, este es una cita del Salmo 2, como sabemos, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El Salmo 2 ya hemos visto que es un salmo de David, lo dice la Biblia en el libro de Hechos, y que es un salmo mesiánico, que se refiere al Cristo, al Mesías, a Jesús de Nazaret, lo dice la Biblia en Hechos 4, en el mismo sitio que dice que es un salmo de David. Cuando Pedro y Juan salen de la cárcel y van a ver a la iglesia, ahí la iglesia ora y recuerda la primera parte del Salmo 2, diciendo, David dijo, y luego dicen, porque en esta ciudad se han unido Herodes y Pilato y todos contra Jesús de Nazaret. Admiten que habla del Mesías, que es un salmo mesiánico, todo esto. Entonces, lo de yo te he engendrado hoy, ¿a qué se refiere? A lo que ocurrió antes de que este mundo existiera, antes de que existiera la historia, a lo que ocurrió en la eternidad, que nada tiene que ver con el tiempo cronológico, sino en lo que la Biblia se describe como los siglos de los siglos, pero no pensemos en siglos de 100 años, como pensamos nosotros, porque no es eso. Es decir, Dios se revela siempre en el tiempo, y se revela, y se nos reveló teniendo en cuenta el tiempo histórico, pero hay otro tiempo más importante que el histórico que lo trasciende, que Incluso en la Biblia se habla de él, que se emplea el término kairos, que son momentos que no tienen nada que ver con el tiempo histórico que Dios escoge. Ahora, lo que está claro, que toda la realidad nace de Dios, tanto el espacio como el tiempo. Y todavía lo que es el tiempo hoy no lo saben aquellos que más saben y más han estudiado sobre el tiempo. Los físicos más eminentes hoy del mundo, y muchos de ellos premios Nobel, han dedicado toda su vida, y muchos más la dedicarán, al problema del tiempo. Porque creen que el día que desentrañen el sentido del tiempo, habrán descubierto algo tan grande que transformará toda la concepción que hay de la realidad. Y tienen razón. Por otra parte, la Biblia nos dice que esa dimensión o visión del tiempo solamente la tendremos cuando Dios quiera y en el momento que Dios quiera. Pero en cuanto al sentido de la investigación y por dónde van, tienen razón. Como tienen razón cuando investigan el código genético, para poder saber muchas cosas. Porque es que a través del código genético y de la herencia se transmite el pecado de unos seres humanos a otros y la muerte. O sea, es decir, los hombres que investigan, algunos son creyentes como nosotros y otros no lo son. Algunos son amigos de Dios, otros son neutrales, dicen ellos, ¿no? Lo que es muy peligroso, ¿no? Es decir, y otros son enemigos. Son enemigos y lo dicen, ¿no? Pero claro, que están investigando en un elemento clave de la revelación de Dios, ¿no? Es decir, el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Código genético puesto al día, hace 2000 años. Todo lo que nos han dicho del código genético no va más allá de ese texto de Romanos 5:12. No va más allá. Y ahí está el secreto de las enfermedades, claro. Y ahí está el secreto del envejecimiento, que es el proceso que nos aboca a la muerte si no tenemos otra causa. Y por lo tanto la investigación va hacia algo importantísimo. Por eso, porque esa investigación manejada inadecuadamente por los hombres puede traer a esta humanidad problemas muy graves. Y ya dije en alguna ocasión que hace mucho tiempo un premio Nobel portugués, premio Nobel en genética, escribió un libro precioso que se puede entender con cierto esfuerzo, que es intentar divulgar lo que es muy difícil explicar a la gente porque es complicado, y el libro tiene un título ya que llama mucho la atención: ¿Quién sustituirá a Dios? Es decir, si hoy hay una amenaza en el mundo para desbancar a Dios, que no es desbancable, pero que los hombres lo han intentado durante mucho tiempo y lo van a seguir intentando, porque al final la Escritura que nos dice que el hombre se enfrenta a Dios porque cree que se ha convertido en Dios y que tiene poder para eso. ¿Eh? Y que tiene poder para eso. Y la humanidad seguirá un personaje que va a hacer milagros y maravillas como Jesucristo hizo en su día. Y que probablemente será muerto y resucitará. Y no va a resucitar por el poder de Dios, probablemente por el avance científico de los seres humanos. Y después de que resucite, estoy hablando del anticristo, dice la Biblia que el mundo le seguirá. Porque se va a presentar como Cristo al mundo. Y la palabra de Dios dice que muchos pueden ser engañados en esa, porque no van a ser cosas así baladíes. Si de repente aparece un personaje en la tierra que termina con el hambre de los seres humanos, nos imaginamos que puede haber un gobierno en este mundo que acabe con el hambre material de los seres humanos. Pues hay un capítulo de Amós que habla de esto. Que llegará un tiempo que los habitantes de esta tierra tendrán hambre y sed, no de agua ni de pan. No es una broma. Porque todo el contexto de ese capítulo habla del sistema capitalista, de su explotación a los seres humanos y del empobrecimiento de los seres humanos, y a continuación aparece alguien que termina con ese sistema. Y no hay hambre de pan ni sed de agua, pero habrá hambre de la palabra de Dios, la buscarán y no la hallarán. O sea, hay muchas cosas en el futuro que tienen que ver con lo que este libro, que es un tesoro, tesoro de un pueblo, hay un libro, tesoro de un pueblo. Así empezó un famoso orador que hubo en las Cortes de la Primera República Española, Donoso Cortés, su discurso. Hay un libro, tesoro de un pueblo. Se refería a la Biblia y lo que podía decir en cuanto al problema político que él iba a tratar, ¿no?, en el Parlamento de la Primera República. Vemos todos los días que parece que nos deslumbran, pues hay cosas aquí que nos pueden ayudar, ¿no? Pero hay cosas peligrosas, ¿eh? Esto de que la ciencia se aumentará, que dice Daniel capítulo 12, no es una broma. Hoy la mayor amenaza para muchas cosas va por vía de la investigación genética, ¿eh? No va por las bombas ni por los viajes a otros planetas o a otros sistemas solares, suponiendo que un día el hombre decida enviar a alguien que no volverá jamás, ¿eh? Porque no será posible. Es decir, el cosmos tiene tales dimensiones que aunque los seres humanos viviesen miles y miles y miles y miles de años, no podrían viajar y volver, ¿eh? Esto los hombres ya lo saben, ¿no? Los hombres ya lo saben, ya lo tienen claro. Pero las ambiciones, cuanto más avanzas, cuanto más conoces, cuanto más descubres, pues el hombre se le ofreció en principio ser como Dios y no ha renunciado hasta el día de hoy a esa posibilidad, ¿no? Es decir, todo lo contrario, la persigue. Bien, pues yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo engendra al Hijo de Dios? Bueno, este engendramiento, ¿cuándo se refiere? Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es decir, ¿en la eternidad, desde el principio, o en otro momento ya de la historia? Bueno, pues vamos a ver cómo interpreta esto el Nuevo Testamento. Y el problema, yo lo planteo de esta manera. Ese hoy, es decir, ese engendramiento hoy, pertenece al Hijo de Dios preencarnado desde el principio, o se refiere al personaje histórico Jesús de Nazaret, que fue hecho por su muerte y resurrección Señor y Cristo. Es decir, cuando aquí habla que fue hecho superior a los ángeles, una de las razones que da dice es esta, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Hombre, si el Hijo es el creador de todo, el Hijo de Dios es el creador de todo. El Hijo de Dios es la voz de Dios en cualquier momento en que Dios ha hablado. O sea, Dios habla por la palabra, por el verbo. Y antes de la encarnación, cuando Dios hablaba a los profetas, hablaba por el verbo. Y se revelaba por el verbo. Y después el verbo se hizo carne y seguía Dios hablando por el verbo y hablando en el verbo. Por lo tanto, no solamente que el Hijo de Dios era el verbo y la palabra de Dios y, por así decir, el lenguaje de Dios, sino que también ese Hijo de Dios se dice que es el que creó todo, los cielos y la tierra. Todas las cosas fueron creadas en él y para él, y sin él nada de lo que ha sido creado fue creado. Por lo tanto, si era el creador, no tiene sentido que diga que era superior a los ángeles, porque él creó a los ángeles. Pero Jesús de Nazaret, como personaje histórico, no creó a los ángeles. El Hijo de Dios que se hizo carne en él sí creó a los ángeles. Y vamos siguiendo, sin que hagamos una disección con un bisturí, vamos siguiendo al personaje histórico Jesús de Nazaret, que parece que algunos Y vamos a dejar la razón, porque nuestra razón no sirve. O sea, que hay que decir, como Pablo decía en Romanos, pues cuando llega a problemas profundísimos, dice, esto me desborda, y hace una exclamación de que, bueno, de que las cosas, él acepta lo que Dios le ha revelado y son como son, ¿no? O un poco recordar una frase que yo recuerdo muchas veces del fundador del existencialismo, es Soren Kierkegaard, que la fe empieza donde la razón termina. Y que la fe cristiana es así, ¿eh? Y además es sólida. Porque una vez que la tienes, sí ya puedes, entre comillas, razonar. Con la ayuda del Espíritu Santo, pero no con el razonamiento ni siquiera científico de los seres humanos. Es otro tipo de razonamiento, por decirlo de otra manera, ¿no? O por decirlo con unas palabras. Bien, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Hay dos posibilidades. Que esto se refiera al Hijo de Dios desde el principio, engendrado por el Padre, no creado. Esto fue lo que los concilios, a través de toda la historia de la cristiandad, han dicho, o que esto se refiera a la aplicación de Hijo de Dios a Jesús de Nazaret, que fue hecho Señor y Cristo por la resurrección. Yo creo que se refiere fundamentalmente a esta segunda posibilidad, y no a la primera. Es decir, no que no tenga nada que ver con la primera, porque Jesús de Nazaret, al fin y al cabo, era el Hijo de Dios. Pero ya sabemos que Dios no puede morir. Y él murió. Y Hebreos nos va a decir cómo fue posible su muerte. Es decir, tuvo que hacerse hombre y además hacerse pecado. Pero Dios no se puede hacer pecado. Ni puede ser tentado por el mal, pero Jesús de Nazaret como hombre sí pudo ser tentado por el mal y sí pudo hacerse pecado y sí pudo morir, ¿no? Y sí resucitó al tercer día. Y la Biblia dice que se levantó con el poder de Dios, con el poder de Dios. Bien, pues yo creo que mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, se aplica a Jesús de Nazaret por su resurrección. Con lo que quiere decir que el Hijo de Dios, que existe desde que Dios existe, y desde cuándo existe Dios, desde siempre, no podemos, o sea, no tenemos, no hay vocabulario, no hay idioma que pueda expresar esto. Nosotros decimos desde siempre, desde siempre. O sea, en este sentido, Dios es una realidad kairótica, es decir, manifestada en el tiempo, pero no en el tiempo cronológico de los hombres, sino en otra dimensión del tiempo, ¿no? Que probablemente forma parte de la esencia de lo que es Dios. De la esencia de lo que es Dios. Entonces, vamos a ver cómo el Nuevo Testamento interpreta esta frase. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Y en primer lugar, vamos a ir a Hechos 13:33. Y vamos a ver cómo Pablo y Lucas, no olvidemos que quien... lo que vamos a leer es un discurso de Pablo, pero quien escribe Hechos es Lucas. Por lo tanto, aquí tenemos el testimonio del que fue considerado mejor historiador de toda la historia antigua, de la antigüedad, el hombre quizá de más nivel cultural de todo el Nuevo Testamento en cuanto a escritores, y de más conocimientos científicos para su época y mucho más allá de su época. Lucas habla del psiquismo humano, de los fetos o de los embriones, cuando eso es algo que se ha puesto de relieve antes de ayer, a principios del siglo XX. Y él ya lo deja claro en los primeros capítulos de Lucas. Cómo las emociones de la madre pasan a los hijos, y cómo ocurren una serie de cosas, y influyen en su vida y sobre ellos. Como fue el caso de Juan el Bautista, como fue el caso de Jesús, ¿no? Y como hoy sabemos que esto es una realidad, ¿no? Es decir, hoy sabemos que la mente humana empieza a funcionar casi desde el principio en que se concibe a un ser humano. Y que muy temprano, con muy poco tiempo, ya está formada toda la estructura para que la mente funcione a nivel inconsciente. Cuando los niños nacen, su mente funciona, pero no conscientemente, no pueden verbalizar sus sentimientos y sus pensamientos, pero sí captar la realidad. Un niño recién nacido, en una cuna, en la habitación de sus padres, los padres discuten, y el niño llora. Y dice, bueno, dirían los materialistas, los científicos materialistas, lo que todo lo explican por los reflejos condicionados, etcétera, etcétera, porque los gritos le estimulan el cerebro de no sé qué manera y eso provoca el llanto. No. Mucho tiempo después, muchos años después, se puede analizar psicológicamente a esa persona, sometida a hipnosis o a otro tipo de tratamientos, y recordar vivencias que no se las contó nadie. Ni su padre ni su madre. Pero que un día cuenta y dice, ¿ocurrió esto? Y dicen, sí, ¿cómo lo sabes? Y dice, no, es que me vino al pensamiento. Le vino al pensamiento porque estaba dentro de su pensamiento. Recogen toda la realidad. Así que no pensemos que un niño de un mes, el que los padres discutan, no le hace daño, le hace daño. Si los padres se llevan bien y son felices, la criatura tiene muchas posibilidades de tener un desarrollo armónico y de ser feliz. Si hay conflicto entre los padres, todas las posibilidades de empezar a sufrir cuando todavía no puede hablar, ni expresar sus sentimientos, ni sus pensamientos. Y eso ya lo escribe Lucas en el siglo I. Y científicamente, como en el siglo XX, no lo podía saber, ¿no? Pero sin embargo lo sabía. Bueno, estaba inspirado por Dios, pero también tenía sus conocimientos, ¿no? Porque los griegos ya tenían conocimientos del inconsciente humano mucho antes de que en el siglo XIX apareciese Sigmund Freud poniéndolo de relieve y ya más que manifiesto, ¿eh? Bien, pues vamos a ver cómo interpreta Pablo en un discurso que se produce en Antioquía de Pisidia ante muchísima gente, israelitas y prosélitos del judaísmo, acerca de toda la historia del pueblo de Israel, de la promesa de que un día vendría el Mesías y tal. Y el versículo 32 del capítulo 13 de Hechos dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. No olvidemos, padres caldeos y arameos, la promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. O sea, la promesa de Dios de que en su descendencia de Abraham serían benditas todas las naciones o familias de la tierra se cumplió resucitando a Jesús, que reconcilió no solo a los hombres sino a toda la creación con Dios, ¿no?, por su muerte y su resurrección, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿A quién se aplica, según Pablo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? A Jesús de Nazaret resucitado. Eso está clarísimo, no hay ninguna vuelta de hoja, ¿eh? O Pablo se equivocó, pero es que si Pablo se equivocó está todo el Nuevo Testamento equivocado, porque también se equivocó Lucas. Estamos hablando de un hombre de gran peso y conocimiento de la revelación de Dios especial para él. Dios hizo una especie de apartado especial para Saulo de Tarso en su día, ¿eh? El evangelio que yo os predico no lo recibí de hombre alguno, ni de Pedro, ni de Juan, ni de Jacobo, ni de los hermanos de Jesús, ni de ninguno de los apóstoles, sino de Dios. Pero resulta que el evangelio que él recibió de Dios coincidía con el evangelio que había recibido Juan, que había recibido Pedro, que había recibido Santiago y que habían recibido los demás. Pero yo no lo recibí de hombre alguno, ¿eh? Por lo tanto, Pablo, cuando es creyente, toma conciencia de que Dios le cogió, le seleccionó desde que estaba en el vientre de su madre, pero durante muchos años vivió pensando de otra manera y persiguió, como él dice, ¿no?, algo que pienso yo y es un pensamiento humano, que no fue capaz Pablo de quitarse eso de su conciencia, en cierto sentido, ¿no? Siempre que recordaba su conversión decía, porque yo perseguía la iglesia de Dios. Creo que la muerte de Esteban le dejó una huella tremenda. Tenemos que comprenderlo, ¿no? Era un hombre que había cometido un error muy grave creyendo que servía a Dios. Pero cuando él cambió, tomó en cuenta otras cosas. Bueno, pues él lo aplica a la resurrección de Jesús. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Por lo tanto, ya vemos cómo Pablo y Lucas lo aplican a la resurrección de Cristo. Es decir, a Jesús de Nazaret resucitado, no al Hijo de Dios. Vamos a ver cómo Pedro y Lucas lo ven. Bueno, ya hemos visto que Lucas aquí está narrando un discurso de Pablo, por lo tanto está dando su aquiescencia, está de acuerdo con lo que Pablo predica. Además estamos hablando de alguien que acompañaba a Pablo y que iba con él casi durante toda su vida y a todas partes, hasta que incluso cuando se quedó solo en la cárcel llegó un momento que dice, solo Lucas está conmigo, o sea que más unidos no podían estar, ¿no? Ahora vamos a ver cómo lo veía Pedro en el mismo libro de los Hechos y en la misma obra. Si Lucas en otro discurso de Pedro lo ve de otra manera, lo ve de una manera cuando la predicación la hace Pablo, y lo ve de otra manera cuando la predicación la hace Pedro. O a ver si Pedro aplica esto de una manera diferente a como lo aplica Pablo. Y por lo tanto vamos a irnos a Hechos 2, donde tenemos el discurso el día de Pentecostés de Pedro, y vamos a tener en cuenta el contexto. En Hechos 2, a partir del verso 22, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, atención, no dice el Hijo de Dios. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Notemos las palabras, porque cada palabra tiene un sentido serio y hay que sopesarla y tenerla en cuenta. Varón aprobado por Dios entre nosotros, o entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, literalmente les digo, por la presciencia de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos. Inicuos significa los que no cumplían la ley de Dios y estaban al margen de ella. Es decir, los sin ley en cuanto a Dios, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Está hablando de un hombre bendecido por Dios, un varón que hizo señales especiales entre ellos, que le juzgaron, que le condenaron siendo inocente, que le crucificaron, pero que Dios le levantó de entre los muertos. Esto no se puede decir del Hijo de Dios como Dios. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi carne. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma, mi psique, mi persona, en el Hades, en el Seol, dice el Antiguo Testamento. Esto es una cita del Antiguo Testamento. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llamará, llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente, el patriarca David, que en el Salmo no habla de él, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que no fue su alma dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis, oís, lo que estaba pasando en Pentecostés. Porque David no subió a los cielos, Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, a la grandeza de Dios, a la majestad de Dios, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Está claro. Aplicación de Pedro, del Salmo 2, a la resurrección de Cristo. Y de otros salmos, a la resurrección de Cristo. A la resurrección de Jesús de Nazaret, del Mesías, del hombre Jesús de Nazaret. Y es importante porque el Hijo de Dios, como Hijo de Dios, siempre fue el Señor. Pero Jesús de Nazaret, como segundo Adán, llegó a ser el Señor. Llegó a ser el Señor cuando se levantó entre los muertos por el poder de Dios, como dice aquí, así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto, veis. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de que a este Jesús, a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por lo tanto, no es un invento mío. A Jesús de Nazaret se le hizo, a Jesús de Nazaret, segundo Adán, se le hizo Señor y Cristo por la resurrección de entre los muertos. Pero es más, por la resurrección de entre los muertos, se le declaró, se le identificó como Hijo de Dios. Por lo tanto, lo que parece que está dividido no lo está. Se une. Y vamos a verlo. Y para eso vamos otra vez a la opinión del apóstol Pablo en otra carta. Vamos a Romanos, a unos textos que a veces las personas que les cuesta trabajo aceptar lo que dice el Evangelio se aferran a ellos para decir, a ver qué, ¿cómo que era Dios? Pues está clarísimo aquí en estos textos de Romanos. Romanos capítulo primero. Vamos a leer. Pablo, siervo o esclavo, siervo de Jesucristo. Pero voy a leer como está escrito en los originales. Pablo, siervo de Cristo Jesús. Cristo significa Mesías, ungido, el ungido de Dios. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado apóstol, apartado o separado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes. Prometió de antemano, literalmente, por sus profetas en las Santas Escrituras, o a través de las Santas Escrituras, acerca de su Hijo. Ahora, lo de nuestro Señor Jesucristo no está así en los originales. Entonces, hay que seguir la lectura como yo la voy a hacer ahora. Sí está en los originales el sentido, pero aquí el traductor ha cambiado algo que perjudica el entendimiento del texto. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que era del linaje, término griego, espermatos, de esperma, simiente de David según la carne. Como hombre, Jesús de Nazaret descendía de David, por sus padres, por su madre. Por lo tanto, no hay que pensar solo que José pertenecía a la casa de David, que está claro, sino que la Biblia dice que su madre también pertenecía a la misma casa. Porque donde se produjo la fecundación de María por obra del Espíritu Santo era en alguien que era del linaje de David y descendía de David. Que fue declarado, literalmente demostrado, definido, es muy importante este significado, que fue declarado, demostrado, definido, Hijo de Dios con poder o en poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. sea, Jesús de Nazaret fue demostrado, definido, clarificado y declarado Hijo de Dios, no ya Hijo de María, Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Por lo tanto, aquí, aunque fuera de contexto, tendríamos que decir aquello de lo que Dios unió, que el hombre no lo separe. Pero teniendo en cuenta lo que la Escritura dice, ¿no? Es decir, por eso fue hecho Señor y Cristo. Por eso le fue dado un nombre, sobre todo nombre. Por eso en el nombre de ese que resucitó al tercer día, se doblará toda rodilla. Y eso es así. Por lo tanto, Pedro, Pablo, Lucas y Hebreos, que ya no hay tiempo, el autor de Hebreos, aplican el verso que hemos leído, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, a la resurrección de Jesús de Nazaret. Y es importante que tengamos esto en cuenta, ¿no? Porque a mí me parece que esto tendría que enriquecernos espiritualmente y ayudarnos a tener una visión más amplia de la revelación de Dios. La revelación de Dios es una maravilla. Y qué tristeza, ¿no?, que los hombres la desprecian. Es una maravilla. Y tiene profundidades, como la misma revelación dice, insondables, ¿no? Y que nos pasamos toda la vida estudiando y vamos otra vez a la Escritura y podemos ver algo que no vimos en otras ocasiones, ¿no? Siempre hay más. Porque claro, no solamente, como se dice en el libro de Job, que en Dios hay una majestad terrible, ¿no?, sino una profundidad, insondable para nosotros. Pero que esta palabra de Dios que tenemos nos ayuda. Por lo tanto, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, sin la más mínima duda, aplicado a la resurrección de Jesús de Nazaret. Y veremos el último punto, que ya no hay tiempo hoy, en Hebreos 5. En Hebreos 5 se aplica también a Cristo el mismo asunto, y se interpreta como lo interpretó Pablo, como lo interpretó Pedro, como lo interpretó Lucas y como lo interpretó también el autor de la carta a los Hebreos. Así que vamos a dejarlo hoy, teniendo en cuenta y diciéndoselo a los hermanos o hermanas que no están hoy, aunque ya lo saben si prestaron atención el domingo pasado, y se volverá a repetir este domingo en los anuncios, que el próximo miércoles, si Dios quiere y el Señor permite que volvamos de Madrid con bien, pues aquí tenemos una cita para reunirnos, seguir estudiando la palabra de Dios y seguir analizando este verso 5, que todavía le dije al principio que llegaríamos a verlo en parte. Pues bueno, lo que queda ya es más...